Oiga, no, vámonos con Julián García porque me dejó sembrada la inquietud Arnoldo Casas del tema del gas. Tenemos déficit de gas y si tenemos déficit de gas, bueno, por fortuna hay agua por montones en este momento, y nos evitan un poco el dolor de cabeza. Pero ¿qué pasaría si volvemos a tener una temporada de sequía o de niño fuerte como la que recientemente se presentó? A ver, Julián García.
Bueno, entre otras, la situación en este momento es que estamos en una situación lo que se llama neutra, ¿sí? Climatológica, o sea, no estamos por los lados de los eventos extremos, ni niño ni niña, sino estamos más bien con una mayor probabilidad que en los próximos meses sea una situación neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que las lluvias serían alrededor del promedio histórico, o sea, ni muchas lluvias, muchas más de las normales, ni mucho menos de las normales, sino más bien las normales. Eso es lo que se espera para los próximos meses. Ya a final de año hay unas probabilidades un poco más altas de que entremos en la niña, o sea, de una temporada más fuerte de lluvias del promedio, pero eso todavía es más para finales de año y es sujeto a continuar observando el Océano Pacífico, que es ese gran indicador que se usa para tratar de analizar qué está pasando en el clima en el planeta, ¿sí? Y por el otro lado, efectivamente, tenemos que importar gas. Todos sabemos que las reservas se nos están agotando, la producción de los campos actuales se nos está agotando. Entonces, indudablemente el precio va a subir, no solamente por el precio importado, sino porque ese nuevo gas que tendríamos en el mediano plazo de costa afuera es un gas también de alto costo. Entonces, también será un precio alto. Entonces, el precio del gas sí o sí va a subir. ¿De dónde viene? No, pues eso hay muchas fuentes para traerlo. Una fuente que creo yo es muy barata o por lo menos cara es traerlo de Perú. En Perú el costo de producción es muy bajito y hay abundancia. Perú exporta gas y tenemos muy buenas relaciones con Perú. Deberíamos movernos a traer gas de Perú. Es algo obvio y mucho más barato para hacerlo. Inclusive mi sugerencia es que Ecopetrol, por ejemplo, debería tomar una posición en el campo Camisea, que son campos gigantescos, a unos costos de producción muy bajitos. Ya hay gasoductos para llevarlo, ya hay planta de licuefacción desde hace muchos años en Perú y es una opción para traerlo más barato de un país amigo, ¿sí? Donde se podría hacer, ¿sí? Y saldría mucho más barato que traerlo de Qatar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fuentes hay es que hacer una buena estrategia comercial y de logística de esa importación para traerlo. Indudablemente, eso ya tenemos que tenerlo en las cuentas, que el gas no va a bajar de precio, ¿sí? Sino simplemente tiende a subir en el corto y mediano plazo. Eso, cuente con eso.
Muy bien, son las 7 de la mañana y 22 minutos. Estaba mirando su columna precisamente, hablando del tema de Ecopetrol. Y aquí usted plantea un tema que se me hace gravísimo. O sea, vuelve y juega, que es el tema de la refinería de Cartagena. O sea, estamos teniendo que importar mucho combustible por cuenta de que la refinería de Cartagena no está operando como debe ser.
Sí, en una parte de la columna de ayer sobre los resultados del primer
Sí,
trimestre
en
de
un rema,
Ecopetrol,
en un, ¿cómo es que es? ¿En la adenda? No.
Una coletilla
La coletilla, pero como
y no
era más larga que la columna.
Iba a poner el paréntesis, no sé si quedó así, una coletilla larga. Y destaco los siguientes puntos. Primero, que a veces no son bien publicados, primera página sí lo hace bien. Primero, la producción del primer trimestre creció. Y alcanzó un nivel de 745 mil barriles de petróleo al día equivalentes. Esta cifra es mayor que la del primer trimestre del año pasado. Es mayor que justo antes de la pandemia, Héctor, en donde estaba en 735 mil más o menos, y por supuesto es mayor que en pandemia cuando cayó a cerca de 680 mil barriles de petróleo. Ahora, a pesar de esa producción más alta, las utilidades cayeron 22% en relación con el primer trimestre de 2024. Y cuando uno mira el detalle de los estados financieros para ver esa caída, se encuentra con que hay un aumento en los costos variables. Eso a mí me llamó la atención. Y dije, bueno, de pronto va a ser los sospechosos de siempre, algo relacionado con el precio del petróleo, que en efecto cayó en relación con el primer trimestre de 2024, pero ojo, todavía esa caída no recoge la caída de precios que vivimos en abril con todo el tema de la guerra comercial y las decisiones que tomó la OPEP. Entonces, esos costos variables que son fundamentalmente unos costos relacionados con la entrada en mantenimiento de la refinería Barranca Bermeja y otra vez, como usted dice, los problemas operativos de la refinería de Cartagena, que son problemas que pues hemos estado padeciendo desde la misma construcción de la refinería. En eso, pues obviamente Ecopetrol ha venido diseñando un plan para tratar de solucionar estructuralmente esos planes y se necesitan más pronto que tarde. Ahora, dicho eso, entonces,
con lo cual se seguirá incrementando el precio o los costos de haber hecho esa refinería.
Bueno, yo creo que hay que mirar también con una perspectiva de largo plazo los beneficios y los costos. Hay unos beneficios claros.
No, lo que pasa es que eso tuvo un costo y entonces eso suma.
Claro, tuvo unos costos y todos esos mantenimientos, arreglos de fallas estructurales, depreciaciones, pues hay que tenerlos en cuenta. No creo que sea para quitarle legitimidad a los grandes beneficios que tiene la refinería de Cartagena, pero por supuesto en materia de eficiencia operativa es una tarea de sí o sí arreglar eso, porque de lo contrario ya estamos viendo cómo puede pasarnos factura en los resultados de un trimestre pues importante así como es este primer trimestre de 2025. El otro punto que dejo en esa coletilla larga es que entonces hay que anticipar que los resultados del segundo trimestre de 2025 van a estar golpeados por esa caída del Brent, que en su momento fue de cerca de $74 por barril a $64. Hoy estamos en cerca de 63. Eso va a quedar reflejado ahí, por lo menos en ese primer mes del segundo trimestre. Y en general, desear, esperar que la resiliencia operativa que también se ve en los resultados financieros de Ecopetrol de ciertos miles de billones de pesos que ayudan a contrarrestar fuerzas negativas permitan que Ecopetrol pueda navegar en dos escenarios muy difíciles. Primero, el escenario internacional por los precios internacionales del petróleo y el segundo por el escenario de regulación de gobierno nacional.
Es que me estaba echando viento con la tarjeta amarilla, pero bueno,
pero no alcanzó a sacarla, ¿no?
Sí, no. Bueno, don Julián García, la refinería de Cartagena, ¿usted cómo entiende la situación de la refinería y de la necesidad de tener que importar combustible y no refinarlo en Cartagena?
Bueno, la necesidad de importar, así estuviera trabajando perfectamente la refinería de Cartagena, igual Colombia debe importar gasolina, en particular gasolina de calidad, porque parte de la gasolina y el diésel que producimos no cumple necesariamente la especificación de calidad. Entonces se importa una de mejor calidad para mezclarla con la producción en particular de Barranca y poder lograr los estándares de calidad que se necesita poner en el mercado. Además de que tenemos un déficit de producción, ¿sí? Entonces ese déficit lo suprimos con gasolina de alta calidad para mezclarla con la producción en particular de Barranca que no cumple exactamente la calidad. Entonces, igual somos importadores de combustibles, así la refinería estuviera funcionando perfectamente. Y por el otro lado, la refinería sí, en efecto, gran parte de los problemas que ha causado es el problema de eléctrico, sí, es una falla de diseño en el sistema eléctrico. Y acordémonos, esta es una refinería moderna y las refinerías modernas, como la mayoría de los aparatos industriales modernos, son muy automatizados. cuando las cosas son muy automatizadas, dependen de la electricidad, ¿sí? Entonces ya no es un operario moviendo válvulas, sino es una persona desde un computador hundiendo teclas para, ¿sí? O el computador solito decidiendo qué válvula se abre y se cierra, y todo eso necesita electricidad. Entonces, como necesita electricidad, si falla el sistema eléctrico, pues falla, sí, falla todo. El problema que tuvimos de riesgo de abastecimiento de gasolina de aviación hace como unos 6 u 8 meses era, no era que no hubiera gasolina de aviación en los tanques de la refinería, sino que la parte eléctrica para mover las bombas, ¿sí? De esas que bombearan esa gasolina no funcionaban por la falla eléctrica, ¿sí? Entonces hay el problema de fondo es más un problema del sistema eléctrico, ¿sí? Y eso pone en riesgo porque es una refinería moderna altamente automatizada que depende de un sistema de computadores, como es el mundo moderno, que y es relacionado o parecido a lo que sucedió con España en ese apagón que hubo. El mundo de hoy necesita mucho la electricidad y necesita una electricidad muy confiable, porque hoy todos los procesos industriales son automatizados, y la automatización implica electricidad, que es la que toma las decisiones. Los computadores y los sistemas electrónicos son los que mueven mucho las máquinas industriales, incluyendo una refinería. Entonces, cuando falla el suministro eléctrico, pues se bloquea todo el sistema industrial de un país, y ese es en el fondo el problema de Ecopetrol, que tiene falla en su sistema eléctrico, y eso hace que se bloqueen parte de sus procesos industriales porque está altamente automatizada.